La semana anterior tratamos de manera general los versículos que hacen referencia a los requisitos de los oficiales, que los tenemos en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 13, pero también en un pasaje paralelo, que es la carta a Tito, capítulo 1, versos del 5 al 9. Y esto es importante porque al estar en una carta doctrinal enviada a colaboradores como Timoteo y Tito, nos da una referencia clara de cuestiones que la iglesia debe considerar, no pasar por alto. Estamos hablando del liderazgo, amados hermanos. Tal vez se pueden ustedes estar preguntando, ¿y a mí en qué me favorece eso? Hermanos, el que una iglesia pueda extenderse por años en su labor de evangelización, de ser luz en el mundo, de ser sal en esta tierra, depende mucho de quienes la gobiernan. Si hay un mal gobierno, esa iglesia posiblemente no dure mucho tiempo. Pero cuando vamos a las Escrituras, vemos los detalles que debemos considerar a la hora de tener un liderazgo en las iglesias locales. Nuestra iglesia por el momento tiene un pastor, no tiene diáconos. Estamos en esa tarea de escoger diáconos y más adelante otro anciano. Todos estos requisitos podemos agruparlos en tres categorías. Nos ayuda mucho en la didáctica, ¿no? Ver, son casi, si los unimos todos, son casi como más de 25 requisitos, 23, 24, 25 para algunos, según la forma como los vayan repartiendo, ¿no? Los vayan, vayan trabajando sobre cada uno. Son algunos requisitos. Pero si los agrupamos en tres categorías nos ayuda mucho. La semana pasada hablábamos de que vemos requisitos domésticos, familiares. Por ejemplo, marido de una sola mujer. Es un requisito claramente familiar. Aquel que es un anciano de una iglesia, un pastor, o aquel que es un diácono, debe ser marido de una sola mujer. Vemos también requisitos que tienen que ver con la persona en la cuestión moral y espiritual. Sobrio, prudente, decoroso, amable, hospedador, requisitos que tienen que ver con cualidades morales. Pero también vemos requisitos que tienen un fuerte énfasis en cuestiones propias de su ministerio. Por ejemplo, a los ancianos se les pide que sean aptos para enseñar. Aptos para enseñar. Considerando esto, amados hermanos, lo que se pide para el oficio del anciano, obispo o pastor son los mismos requisitos que se piden para el diácono. Como oficiales de la iglesia local, estos deben reunir todas estas calificaciones para ejercer su labor. Pero asimismo también encontramos que hay una distinción para los ancianos y para los diáconos. Recuerden que en cierto sentido todos hacemos labores de enseñanza y servicio. Pero si hablamos de oficios, los ancianos, que es lo mismo que pastores, que es lo mismo que obispos, son especializados en el ministerio de la palabra, lo que tiene que ver con la predicación y la enseñanza. Los diáconos son especializados en el ministerio de obras o el ministerio de misericordia, las necesidades que hay en los hermanos en la iglesia. Esa, en los requisitos encontramos una distinción especializada en el ministerio de la palabra para los ancianos y el ministerio de misericordia para los diáconos. Por ejemplo, en ese sentido, un diácono es especializado en servir a las mesas, pero eso no quiere decir que no conozca doctrina. ¿Entiende eso? Tal vez no sea apto para enseñar como sí lo debe ser un ¿quién? Un pastor. Pero sí debe conocer doctrina. Yo les decía la vez anterior, alguien, un hermano que está en sus últimos alientos de vida, y está el diácono de la iglesia asistiéndolo, y él le pregunta, hermano, hábleme de la justificación por la fe, quiero tener segura mi certeza de salvación. Y que el diácono no le diga, Hermano, ya voy a llamar al pastor para que le explique. Eso es incongruente. El diácono debe saber doctrina, pero no debe ser especializado necesariamente por su oficio en ser apto para enseñar. Recuerde que un anciano, un pastor, va a tener incluso que exhortar a los que contradicen. Y eso implica una labor exclusiva de enseñanza. Una pregunta es necesaria en este punto. ¿Estos requisitos son exclusivos para los oficiales o es para todos ustedes también? ¿Estos requisitos son exclusivos solamente para ellos, los oficiales, hablando de ancianos y diáconos, o para toda la congregación? Hermanos, la respuesta es que no son exclusivos solamente para ellos. Estos requisitos son los que todo cristiano piadoso debe manifestar. La diferencia es que mientras los creyentes aún están en proceso de madurez, en los oficiales, esa madurez o ese nivel de madurez ya ha sido observada y probada por la iglesia local. Si se da cuenta, porque alguien podría decir, al oficial, al anciano se le pide que sea marido de una sola mujer. Como yo no soy oficial, entonces yo sí puedo tener varias mujeres. Eso es inconsistente a la luz de la Escritura. Estos requisitos, hermanos, deben ser considerados para toda nuestra vida piadosa, pero en los oficiales están probados, han sido observados en cuanto a madurez, un nivel de madurez que se requiere para este oficio. Ahora, si aún no hay oficiales en una iglesia local, como suele pasar en muchas iglesias que están empezando, las personas que ejerzan la enseñanza y liderazgo deben ser cualificadas también por estos requisitos. No sería consecuente que una iglesia tenga maestros y líderes que no sean ejemplares en liderazgo. Una iglesia que no tenga tal vez ancianos, no importa. El hermano es buen maestro de la palabra, que él nos ayude y nos enseñe. Y la iglesia se acomoda a ese estándar, que es incorrecto, porque esa persona que está al frente enseñando debe también ser ejemplo de madurez. Hermano, amados hermanos, no sería correcto que alguien se pare el púlpito a enseñar la palabra y tenga problemas o conflictos en su hogar. ¿Entiende eso? No se trata de que sepa enseñar o lo haga bien. Debe haber también en ellos, para ser consecuente con la Escritura, debe haber también en ellos un nivel de madurez. Ahora, lamentablemente, hoy en muchas iglesias puede ser que no tengan ancianos, pero a veces tienen líderes o maestros, escuche, que hacen todas las funciones de un anciano, pero no son ancianos. Eso es incongruente también con la palabra del Señor. ¿Qué diferencia hay entonces? Si un maestro puede hacer toda la labor de un anciano, pero no es anciano, ¿estaríamos siendo negligentes? ¿Una iglesia estaría siendo negligente en cuanto a esto? Aún así, esas personas deben ser también observadas. No puede ser que alguien que no sea anciano enseñe porque tiene cosas que arreglar en su vida moral o en su matrimonio. La iglesia debe observar este asunto para ser consecuente, para ir de acuerdo con la Escritura. En ese sentido, por eso yo les decía que todos como creyentes somos medidos por estos requisitos, pero en los oficiales ha sido probado y observado ese nivel de madurez en ellos. Antes de entrar a los requisitos, tengamos presente lo siguiente. Lo vimos nosotros en el verso 1. Recuerde, voy a repetirlo. Palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Todas estas cualificaciones inician con un requisito previo. ¿A qué me refiero? Anhelar y desear. Anhelo y deseo evidencia el llamado interno del hombre de Dios por hacer la obra del Señor. La semana pasada veíamos anhelar y desear es alcanzar, estirar. Estirar las manos para alcanzar. Anhelo y deseo evidencia ese llamado interno del hombre de Dios por hacer la obra del Señor. En el verso 2 vemos también que aunque es una buena obra este anhelo y deseo, es necesario que aquel que desea esto, el obispo, sea irreprensible, como oficial, ¿no? Sea irreprensible. Veíamos nosotros que la expresión que sea es un imperativo, es un mandato. El oficial debe ser de cierto carácter moral y espiritual. De lo contrario, no está en condiciones de ser un buen obispo o diácono. Mire el verso 2. Es necesario. Es como que la Escritura dice, está bien tu anhelo y deseo, pero debe de ser, no que fuiste, no que serás, debe de ser irreprensible. Es necesario que seas irreprensible. Debe mostrarse que tengas una vida que ha sido probada en madurez, en tu parte, en cualificaciones morales, espirituales, de carácter, debe ser probado. Es necesario. Y es necesario que sea irreprensible. La irreprensibilidad que deben tener los oficiales es un requisito general que encierra todas las demás cualificaciones. Ser irreprensible no habla de perfección, sino que ser irreprensible significa estar libre de cualquier mancha ofensiva o deshonrosa de carácter o conducta. Eso es ser irreprensible. Eso lo vimos la semana pasada. Solo estoy recordando para tener un contexto más claro. Es necesario, debe de ser irreprensible. ¿Perfecto? No. Quiere decir que no sea señalado por un carácter o conducta ofensiva o deshonrosa. Tomando en cuenta esto, iniciemos el estudio de los requisitos y vamos a empezar por los requisitos de carácter familiar o doméstico. Dice ahí el verso 2, es necesario que sea irreprensible. Marido de una sola mujer. En el verso 4 y 5 del mismo capítulo 3, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mire la escritura, por favor. Leí el verso 2, marido de una sola mujer, y leí el verso 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y el pasaje paralelo de Tito 1.6 dice, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El pasaje paralelo de Tito. En el caso de los diáconos, mira el verso 12 de 1 Timoteo 3. Verso 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Es interesante, amados hermanos. Estas cualificaciones que tienen que ver con su carácter familiar, doméstico, tanto para los ancianos como para los diáconos, podemos nosotros agruparlas en relación con su esposa, con su casa y con sus hijos. Sencillo, con su esposa, con su casa y con sus hijos. Irreprensibles en su relación con su esposa, irreprensibles en relación con su casa, irreprensibles en relación con sus hijos. Dicho de otra forma, este requisito consiste en tener su casa bien establecida en el orden bíblico. Esta irreprensibilidad abarca también no solo su vida matrimonial, sino también su pureza sexual ahí en su matrimonio, por lo cual constituye un requisito también de carácter moral. Mira el verso 2, por favor, de 1 Timoteo 3. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, Y mire lo que viene luego. Mire, junto a marido no solo mujer, ¿qué viene? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. En ese sentido, yo les decía que los requisitos, aunque podemos definirlos en ciertas categorías, la verdad, hermanos, que a veces están entrelazados. Escuche eso. Es decir, este requisito de carácter doméstico también tiene un peso de carácter moral. Incluso en la Escritura se encuentra primero, antes de decir sobrio, prudente, decoroso, hospedador, que son cualificaciones morales. En ese sentido, no podemos desligar que haya un hombre que sea marido de una sola mujer, pero, por ejemplo, que trate mal a su esposa. Ah, es marido de una sola mujer. Él puede ser un oficial, pero si trata mal a su esposa, si no gobierna bien su casa. Ahora, una vez más, yo quiero que usted se quite la idea de pensar solo en los oficiales. Amados hermanos, estas cualificaciones son un estándar para toda la iglesia. Una vez más, es toda la iglesia. Pero en los oficiales, probados en su madurez. Vamos a ver entonces, dentro de este requisito de carácter doméstico o familiar, ¿qué es esto de ser irreprensible con su esposa? Marido de una sola mujer. El requisito no nos está estableciendo una referencia al estado civil del oficio, sino al carácter moral del oficial, siendo casado o también incluso siendo soltero. Literalmente el texto dice hombre de una sola mujer. Pablo no está diciendo que los ancianos deben ser casados, puesto que esto contradice abiertamente lo que él mismo enseña sobre la soltería en primera carta a los Corintios 7, donde señala las diversas ventajas de este para servir al Señor. Usted recordará, 1 Corintios 7, versículos 32 y 33. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. El requisito indica que un oficial en su vida moral es una persona que vive su vida matrimonial bajo los lineamientos de la palabra de Dios, sujeto a principios bíblicos sólidamente establecidos. ¿Se aplica eso también a mí? Claro que sí. ¿Se aplica también a usted? Claro que sí. Esposos temerosos de Dios deben vivir bajo los lineamientos de la palabra del Señor. Si tú te acercas y estás conociendo la palabra de Cristo y eres casado, mi hermano, bueno, el Señor te está mostrando ahora ¿cómo tú debes tratar a tu esposa? El oficial, por tanto, debe ser hombre de una sola mujer. Es decir, monógamo. Ese término monógamo quiere decir hombre de una sola mujer. Marido de una sola esposa. No marido de dos, tres esposas. Hombre de una sola mujer. Monógamo. En el matrimonio debe tener una sola mujer, según el modelo bíblico, pero también entender que el ser casado no asegura que quede descalificado por su carácter moral, como ya lo indiqué anteriormente. No se trata exclusivamente de que sea casado, porque puede ser casado y quedar descalificado como un oficial. De igual manera, un creyente de nuestra iglesia, un hermano que tiene una calidad de miembro de nuestra iglesia, hermano, puede poner en riesgo su profesión de fe. Si estamos hablando de que él tiene problemas en su matrimonio y problemas que son, hermano, el pan de cada día. No estamos diciendo que un creyente casado no pueda tener una diferencia en su matrimonio. Usted sabe que el matrimonio siempre será un campo para preparar a los creyentes, al hombre en autoridad y a la mujer en sujeción. al hombre en llevar su autoridad y a la mujer en ser ayuda idónea sujeta a esa autoridad. Siempre será un campo de trabajo para los dos. Y ese es el orden establecido por el Señor. Alguien que llega a la fe y tiene una vida desordenada, ¡wow! Así tenemos que hacer. Claro que a veces en los primeros años de nuestra vida cristiana, al hombre le es fácil decir a la esposa, ¡sujétate! El pastor dice, ¡sujétate! El pastor no dice nada, la Escritura dice. Pero tampoco, ¡sujétate! Cuando el hombre, cuando la Escritura dice que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Es decir, la sujeción de esa manera no la va a lograr nunca. Ahora, por esa razón, tanto como un creyente puede quedar descalificado en su profesión de fe, más aún un oficial, alguien que está en liderazgo, sea pastor o sea un diácono, queda descalificado si él no tiene una relación en su vida matrimonial de acuerdo a la palabra del Señor. Estos requisitos siempre estarán entretejidos en ese carácter moral, sobrio, prudente, decoroso. Ahora, ¿cómo entendemos marido de una sola mujer? Tiene la intención de ser una afirmación clara que expresa, como decíamos, un matrimonio monógamo, fiel. Agrego una segunda palabra, un matrimonio monógamo, fiel. Porque alguien puede tener una sola esposa, pero ser infiel. Tengo una sola esposa. Sí, pero con la mirada tienes muchas. Un matrimonio monógamo fiel. No solo que tengas una esposa para que la iglesia lo vea, sino que delante del Señor seas fiel a esa esposa. Parafraseando, fiel y comprometido con una sola mujer. Fiel y comprometido. Y asimismo, hermanos, una esposa de un solo hombre. En 1 Timoteo 5:9 dice claramente, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Esposa de un solo hombre. ¿Usted puede ver eso? Fiel y comprometido. Esos varones que tienen a su esposa, pero están comprometidos con ellas, en amarlas, en cuidarlas, proveerles lo necesario. No se trata solamente de decir estoy casado, sino de que estés comprometido fielmente a una sola mujer. Debemos tener presente también que en esos días, era muy común que un hombre tenga varias esposas. Ese hombre se convertía en el evangelio. Se le permitía quedarse con sus esposas en vez de divorciarse de todas. Pero ese hombre quedaba lejos de cualquier llamado para el oficio. Porque eso pasaba. Recuerde que en estos tiempos podía haber un hombre que tenga varias esposas. Se convertía al Señor. Bien. Se le permitía tener a esas esposas por la situación, ¿no? Ustedes se imaginan varias familias, varios hijos, ¿cómo iba a quedar eso? Pero ese hombre no podía pertenecer al oficio de pastor, no podía. Lo que le preocupa principalmente a Pablo no es tanto el estado marital del anciano, porque realmente un anciano ni siquiera tiene que estar casado, sino más bien el carácter moral del hombre. El énfasis más bien es que el hombre, para ser pastor, debe ser un hombre de una sola mujer, que podríamos decir que significa que debe ser fiel y entregado a una sola mujer. El oficial debe estar entregado a esa mujer. Su compromiso, su fidelidad a esa mujer debe ser de carácter irreprensible. En consecuencia, ¿qué está diciendo el requisito? No poligamia, no varias esposas. En consecuencia, no unión libre, no concubinato. No concubinato. ¿Solo para los pastores? ¿Solo para los pastores? Hermanos, un estándar para todo creyente. No concubinato, no unión libre. Si hay parejas en unión libre que están en el Señor, hermanos, tienen que casarse. Están en pecado. En consecuencia, no poligamia, no varias esposas, no unión libre. Asimismo, inmoralidades sexuales, no homosexualidad, no fornicaciones, no relaciones cuestionables. Porque todo esto sería reprensible. ¿Sí entiende? Sería reprensible. Otros dicen que este pasaje lo que enseña es que ningún hombre que se haya divorciado en su vida y se haya vuelto a casar pueda ser pastor. Escucha esto. Hay otros que piensan que este pasaje, marido de una sola mujer, hace referencia a que un hombre que se haya divorciado en su vida y se haya vuelto a casar puede ser pastor. Sin llegar a ser controversiales, un hombre que haya sido divorciado o que se haya casado de nuevo no necesariamente está viviendo en un estado reprensible. Escuche, sin ser controversiales, un hombre que se haya divorciado o que esté casado de nuevo no necesariamente está viviendo en un estado reprensible. Recordemos que aunque el divorcio es inevitablemente consecuencia del pecado, y no siempre es un pecado el estar divorciado, la Biblia enseña que se permite el divorcio y volverse a casar si un cónyuge ha sido sexualmente infiel, o si un esposo o esposa o el cónyuge le abandona. Estos asuntos deben ser tratados bajo la sombrilla, la sombra de la disciplina de la iglesia. Pero el punto es que el que una persona en el pasado se haya divorciado, no necesariamente debemos asumir automáticamente que esa persona esté viviendo en un estado reprensible. Eso para tener presente siempre algunas salvedades, ¿no? Se dice sencillamente, a veces se dice que un hombre que se haya casado de nuevo no puede alcanzar el oficio, pero esto siempre tiene que estar bajo la disciplina y la observación de la iglesia, porque hermanos, podemos aceptarlo antes de venir a Cristo. Pero si estamos en Cristo, si estamos en Cristo y un hombre cae en adulterio, ese hombre no debería, no podía alcanzar el pastorado. El pasaje no dice, es necesario que el obispo nunca se haya divorciado. Eso no dice el pasaje. Tampoco el pasaje dice, casado una sola vez. Sino que literalmente dice, hombre de una sola mujer. Es más, el pasaje en sí no habla nada de divorcio ni de casarse de nuevo. ¿Cómo dice? Hombre de una sola mujer. Tendríamos que ir a otros pasajes de la Biblia para poder nosotros aprender de este tema. Lo único que este pasaje nos dice es que el anciano debe ser esposo de una sola mujer. Amén. Eso es porque hay situaciones donde una persona que ha sido divorciada, a veces, dependiendo del caso y la iglesia, esa persona no puede alcanzar el oficio de pastor. Ahora, claro, esto es de acuerdo siempre, como les digo, a la disciplina de la iglesia, lo que la iglesia establece como autoridad. Ahora, decíamos nosotros que este requisito también implica un requisito moral. Los individuos casados no deben estar viviendo en conductas pecaminosas, decíamos. Sabemos que por la palabra, todos los creyentes estamos llamados a andar en santificación y hacer morir lo terrenal cada día, pero en el caso de los oficiales es requerida la pureza sexual en sus matrimonios. Amados hermanos, todos estamos llamados a andar en santificación. Todos estamos llamados a hacer morir lo terrenal cada día en nuestras vidas. Pero en un oficial, esa pureza sexual es requerida en un nivel de madurez. Los oficiales no son perfectos, pero sí deben ser puro sexualmente y amar a sus esposas. Cada hombre debería tratar de una manera honrosa y decente a su esposa. Ahí en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 y 4, dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de la fornicación, de la inmoralidad, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso, que se traduce como esposa, en santidad y honor. Cada hombre de Dios debe preocuparse de santificar a su esposa. Efesios también lo enseña con claridad. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. ¿Y qué más dice? Santifíquenlas en la palabra. La labor de un hombre de Dios, amados hermanos, es, junto con su esposa, enseñarle la palabra. En ese aspecto, el matrimonio es un matrimonio bíblico. Tú te imaginas, estamos casados, vamos a la iglesia, y tu marido te enseña la palabra. ¿En qué momento comparten la escritura? ¿En qué momento se sienta él a hablar contigo de la Biblia? Tú tienes una pregunta, te acercas a tu esposo. Marido, no sé cómo lo dirás, ¿no? Mi bebé, no sé. Bueno, ya cuestiones ya de cómo ustedes se traten, ¿no? Mi papucho, explíqueme esto que el pastor dijo, y no lo entiendo. Ah, no entendiste. No entiendes nada, eres una burra. Imagínese. Eso sería menospreciar a la esposa. Pero está aquí sentado. Hey, por si acaso, no estoy mirando a nadie, hermanos. Estoy solamente diciendo de una manera general. Cuidado, me van a decir, el pastor me lo dijo a mí. Tendría que mirar al techo, mis hermanos, entonces. El marido santifica. Parte de andar en esa pureza sexual en su matrimonio es santificar a su esposa. Y cuando hay momentos en que no están pensando en el ámbito de la sexualidad, ustedes saben que están orando, están buscando dirección, están clamando por dirección al Señor. Por eso Pablo ahí, cuando leíamos nosotros en la carta a los Corintios, la carta primera a los Corintios, de capítulo 7, si hay un momento de separación, ¿para qué es? ¿Para seguir peleando? No, es para buscar la voluntad y la dirección del Señor, orando, clamando, disciplinas espirituales. Termina la disciplina espiritual y otra vez vuelvan a estar juntos. Eso es la vida matrimonial. Eso es una vida matrimonial, mis hermanos, que camina en los terrenos de una pureza sexual. Esa mujer va a estar preocupada por él. Ese hombre va a estar preocupado por ella. Esa mujer no tiene que estar recurriendo al internet a estar buscando, chateando con personas que no son sus esposos, su esposo. De igual manera, viceversa, un hombre que ame a su mujer, que la santifica, que anda en el temor de Jehová, no va a estar buscando conversaciones con otras mujeres. Porque ahora, lamentablemente, la infidelidad muchas veces empieza por estas cuestiones de las redes sociales. Amados hermanos, eso es andar en una pureza de pensamiento, en una pureza de sexualidad dentro del matrimonio. Esa es la manera en que el esposo santifica a su esposa, que el esposo sí sabe tener a su propio vaso en santidad y honor. En ese sentido, el creyente y de manera requerida, el oficial, hablando de pastores y diáconos, da ejemplo de amor piadoso hacia su esposa y se esforzará para vivir con sabiduría con ella, estando pendiente de su crecimiento espiritual. Hermanos, ejemplo, varones de Dios, ejemplo, basta con ver a tu esposa para saber muchas veces si ese matrimonio está caminando en el deleite y la gracia del Señor. Recuerden que el matrimonio es un deleite en el Señor. Pero claro, si la esposa tiene una cara lánguida, triste, acongojada, ¿cómo puede ser ejemplo? Aún más, ¿cómo un oficial puede ser ejemplo? Y que la iglesia pueda ver ese ejemplo. un matrimonio que está en constante pugna hace que el varón quede descalificado para el oficio. ¿Cómo podía ser un pastor o un diácono de esa manera? Y la ignorancia es tan grande muchas veces que hay iglesias donde se sabe que ese matrimonio está por los diablos, hermanos, en constante pelea y pugna. Sin embargo, ahí están. Sigue siendo pastor. Ahí está. A veces terminan en separación esos matrimonios. Terminan en divorcio. Pero el pastor sigue ahí. Porque no hay el conocimiento de la palabra del Señor. Claro, uno se acerca, lee la escritura. Pastor, la Biblia dice marido de una sola mujer. Pero usted tiene problemas con su esposa y es evidente. Pastor, por favor, cambie. Esto enseña la palabra. Eso hace un creyente que está escudriñando la escritura. Pero alguien que no escudriña la palabra, ¿qué es lo que hace? Permite el pecado. Además de eso, la irreprensibilidad en cuanto a su esposa también dice que gobierne bien su casa. 1 Timoteo 3, 4, 5. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y Tito 1, 6. Marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución ni rebeldía. El futuro oficial debe poder administrar bien su casa. Hablar de su casa se refiere a su morada y el ámbito de su gobierno con las personas que lo conforman. Esa palabra gobernar viene del original presidir, dirigir, cuidar de. ¿Cómo debe de hacerlo? Bien. La medida clave para evaluar la forma en que un hombre gobierna bien su casa es la conducta de los que están a su cuidado. Esposa, sus hijos. Por eso Pablo exige que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esto significa que debe ser un esposo que ame a su esposa, un buen administrador de su casa, diligente, responsable, y también debe ser un padre que tenga a sus hijos bajo su autoridad, sujetos a su liderazgo de padre. Debe ser conocido como alguien que provee económicamente, afectivamente y espiritualmente para su familia. Mire todas las implicaciones. Mire todas las implicaciones de lo que es gobernar bien su casa. Como un buen gobernante de su hogar. Ahora, no se olvide, es solo para los oficiales, requerido para ellos, en madurez, pero un estándar para todos los creyentes. Como buen gobernante de su hogar, un hombre, evidencia, y especialmente el oficial, porque estamos tratando de los oficiales, evidencia un orden claro en los roles de su hogar. ¿A qué se refiere, pastor? ¿Quién es cabeza? ¿Quién es ayuda idónea? Él es cabeza, él no es cola, él es cabeza, mi hermano. Hay algunos que le gustan ponerse de cola, pero él es cabeza. Y su esposa es ayuda idónea. Su esposa no es cabeza. Hermana, su rol no es ser cabeza. No, pastores, pero que no hace nada. No, pero eso no es su rol. Sí, entonces, ¿qué implica? Que ese matrimonio hay que ajustarlo, no en el Señor. Él es cabeza. Y su esposa es ayuda idónea. Ese matrimonio evidencia un orden claro en los roles de su hogar. Y hablando de un oficial, evidencia claro ese orden. Así los asuntos de autoridad o liderazgo están claramente definidos. Esposas insujetas, chismosas, entrometidas, descalificarían a un oficial. Una mujer sabe, conoce su rol. ¿Por qué? Porque el mismo hombre de Dios pone claro esos roles. Asimismo, define las políticas morales y espirituales en su casa. Políticas, reglas. Hombres de Dios, ¿en sus casas hay reglas? ¿O cada uno vive en anarquía ahí? Los hijos vienen a la hora que quieren, se levantan a la hora que quieren, hacen lo que quieren. Encontrar oficiales pasivos que no se pueden sujetar incluso a sus hijos bajo sus propias normas es descalificante, mis hermanos. Oficiales pasivos. Es que, claro, ahí viene la desesperación muchas veces de las mujeres. Es que él no hace, pastor, no hace, no sé. Es pasivo. Bueno, ¿eso implicaría que tú ocupes el rol de él? No. Mujer, tienes que levantar ese liderazgo, especialmente si ese hombre está siendo observado como un oficial. Y aún así, mis hermanos, para todos los varones y todas las mujeres que están aquí presentes. Y los hijos. Hombres de Dios y sus hijos totalmente fuera de todo cuidado. Tal vez el hijo o la hija va por el segundo o tercer noviazgo y el hombre ni siquiera puede poner freno a eso. No, es que tiene derecho a equivocarse. Esa es la manera como se gobierna bien una casa en el Señor. Debe haber políticas claras, morales y espirituales. Ahora, este buen gobernante no es un líder autoritario que usa la fuerza para alcanzar obediencia en su esposa y sus hijos. Es fácil, ¿no? Decirle a tu hijo, si te portas bien en la iglesia, te compro lo que te gusta. ¿Sí o no? O ay de ti donde te muevas. Ay de ti porque... Y claro, no estoy hablando de una disciplina bíblica, ¿no? Sino que ese hombre coge y, si es posible, los maltrata, porque sabe que si se portan mal van a recibir exceso de autoridad. No estoy hablando de una corrección o una disciplina bíblica. Porque puede haber hijos bien sentados y portados, pero es que ellos saben que si medio se descuadran, en casa les cae el hachazo. Les cae el golpe. No se trata de que un buen líder ejerza precisamente su buen gobierno a través de la autoridad, de los gritos, del uso de la fuerza para alcanzar obediencia. Y claro, la esposa, ¿qué se va a meter, pues? Ay, si la esposa llega a decir algo incorrecto, también le va a ella también su parte. No se trata entonces de ese tipo de liderazgo. Un buen gobernante sabe tomar decisiones y es efectivo en alcanzar objetivos. Por eso es un buen administrador de su casa. No va a la aventura, mis hermanos. Y mi esposo se metió a un negocio y otra vez quedó mal. Y otra vez perdió dinero. Por eso no se le, ni la familia ni yo le entrego nada, porque todo lo hace mal. Eso no es un ejemplo de un buen gobierno. Hermano, esta persona puede saber mucho de Biblia, pero si no muestra un carácter moral de un buen gobernante en su casa, queda descalificado. Queda descalificado, lamentablemente. Y el hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No vino, ¿por qué? Porque está con problemas de deuda, lo tienen embargado, tiene... Entonces, imagínese todo eso. Estos hombres de Dios no van a la aventura. Alcanzan objetivos. Son buenos líderes. Su esposa, sus hijos, reconocen que si él traza algo, logra ese objetivo. Reconoce prioridades, es un buen administrador de los recursos, frutos de la supervisión de su labor. Amados santos, hombres que a veces no ganan un sueldo grande, pero en lo que tienen lo administran correctamente. Saben lo que es una prioridad. Reconocen que no van ellos a gastar más de lo que tienen. Esa es una manera de administrar, de tener una buena administración. Y claro, un buen gobernante en su hogar estimula la vida piadosa y obediencia en su casa. enseña a sus hijos lo que es piedad a través del ejemplo. Enseña a su esposa lo que es una vida piadosa. Hermanos, se sientan a tener su tiempo de instrucción en casa. Eso no debería ser negociable. Aún más, hermanos, si hay hijos todavía que están bajo autoridad. Un buen gobernante estimula la vida piadosa y obediencia. ¿Se recuerda usted ahí en Josué 24:15? Josué que dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire lo que Josué habla. Y esas palabras quedan ahí detalladas precisamente en el libro de Josué. Ustedes escojan a quién sirven. Si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso no solo son bonitas palabras. Josué estaba decidido ¿a qué? A instruir a sus hijos, a santificar a su esposa, a no apartarse de la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo tú puedes decir que eres un buen gobernante en tu casa si tú mismo no consideras la instrucción de la palabra de Dios? Esa Biblia que tienes en la casa, ¿para qué la tienes? ¿Para que haga adorno? ¿Para que se llene de polvo? ¿Para qué la tienes si no es para instruirte en la palabra de Dios? O si no, ¿cómo instruyes a tus hijos? Y esto nos lleva precisamente a este tercer punto de este requisito doméstico. Irreprensible con su esposa, irreprensible como buen gobernante, pero irreprensible también en relación con sus hijos. Esto quiere decir que los hijos deben estar bajo el mando y liderazgo del padre. Es un hombre que mantiene en fuerza o que mantiene su autoridad y que sus hijos saben que él es la autoridad y se someten a su autoridad en el hogar. Además dice que sus hijos deben estar en sujeción con toda honestidad. Es una palabra que lleva la idea de dignidad, de respeto. Oiga, qué bueno cuando ya los hijos son grandes, ¿no? Hermanos, si no hay que gritarles, basta con decirles con una voz firme. Y ellos saben responder. Eso es bueno porque uno dice, bueno, no fue en vano. No fue en vano la instrucción. No fue en vano el cuidado. No fue en vano la enseñanza. Pero hoy, hermanos, hay a veces liderazgos donde los hijos son unos reverendos malcriados. Y no hay quien los pare. No saben qué hacer. Papá ni mamá no saben qué hacer, hermano. Ya ellos han lanzado la toalla con respecto a sus hijos. Pero sí siguen siendo oficiales o siguen estando en autoridad. Necesariamente oficiales. Y si es un maestro bíblico, ¿tiene que ser ejemplo? Claro que sí, también tiene que ser ejemplo. Si es un líder, si es alguien que está al frente coordinando alguna actividad en la iglesia, algún ministerio, alguna diaconía, ¿tiene que ser ejemplo si es casado con respecto a su esposa y sus hijos? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, mi hermano! Pero en los oficios de pastor y diáconos, eso tiene que estar probado. Es un error que la iglesia, cuidado, ponga a un hombre para el oficio, para ahí ver si en esa área están dando diligentemente. Eso es un gran error. Acuérdese, es necesario que sea. No que en ese momento la iglesia lo va a probar. El hermano enseña muy bien, el hermano se relaciona muy bien, tiene buenas cualidades morales. Lo único es que los hijos no le hacen caso, son unos malcriados. No importa, ponlo en el oficio. En el oficio va a ir aprendiendo. Cuidado. En el caso de los oficiales, tiene que ser probado. Los hijos en el hogar no deben solamente someterse al padre, sino que también deben reaccionar hacia él de una manera respetuosa. Dice, con toda honestidad. El padre les habla, ellos responden, ellos escuchan, lo ignoran, le prestan atención. Hermanos, usted puede ver eso. Tito 1:6 dice que tenga hijos creyentes. Amados santos, si Primera Timoteo 3 nos está diciendo a nosotros, Primera de Timoteo 3, versículo 6, perdón, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, y Tito nos dice, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, la pregunta sería, ¿el oficial debe tener hijos fieles o hijos creyentes? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo ser fiel y es lo mismo ser creyente? Algunos han traducido Tito como hijos creyentes, pero esta no es una correcta traducción, ya que la palabra griega que se usa para fieles es la palabra pistos, la cual se usa con más frecuencia en el Nuevo Testamento como fiel. Es decir, no es una correcta traducción en Tito que el oficial tenga hijos creyentes. La misma palabra se usa en Tito 1:9 de la siguiente manera. El hombre debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Se traduce fiel. En Tito 3:8, palabra fiel es esta. En primera carta a los Corintios 4:2 dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Por qué esto es importante? Amados santos, ¿por qué es importante? Porque si nosotros le estamos pidiendo al oficial que tenga hijos creyentes, piensen esto. Hermano, usted tiene que esperar porque su hijo no se ha convertido todavía. Es más, la iglesia tiene que verificar su profesión de fe. Bueno, el hijo crece, pasan 20 años. El hijo acepta a Cristo. ¡Perfecto! Ahora sí puede el oficial ejercer ese cargo, ¿no? Pero resulta que la esposa está embarazada, que esperando otro niño en la barriga. ¿Cómo es eso? Ya, el uno se convirtió. ¿Y el chiquitito que está en la barriga todavía? ¿Qué hacemos? Trae algunos problemas. Entender que es creyentes en Tito no es la correcta traducción. La traducción más acertada es hijos fieles. El mismo contexto de Tito habla, escuche, hijos fieles que no estén acusados de mala conducta, de disolución, ni de rebeldía. Hermano, si fueran creyentes, no habría problema con la rebeldía y la mala conducta. Si fueran hijos creyentes, la correcta traducción es fieles. Si entendemos que deben ser creyentes, también pregúntese esto, ¿acaso los padres tenemos la autoridad para la obra de regeneración de nuestros hijos? ¿Acaso nosotros podemos crear regeneración en nuestros hijos? ¿De quién es la obra de nuevo nacimiento sino solamente de Dios? Hombres en la Biblia como el profeta Samuel tuvieron hijos impíos. Hombres como el rey Ezequías tuvieron hijos perversos como el perverso Manasés, que incluso sacrificó a sus hijos en el fuego. Pero fueron hombres de Dios. Si yo debiera entender hijos creyentes, eso implicaría que yo puedo crear en mis hijos regeneración, cosa que solo le pertenece a Dios. Recuerde que la Biblia es muy clara que la regeneración, el nuevo nacimiento, no es obra de carne ni de sangre, sino ¿de quién? De Dios. Ahora, vamos a tener muchos problemas si definimos que sean creyentes. Por eso la mejor traducción sería hijos fieles. Esto quiere decir que los hijos de quienes anhelan el pastorado han de ser fieles y confiables. En otras palabras, hijos no acusados de mala conducta o de rebeldía. Estamos asumiendo, obviamente, de hijos que están aún en el hogar, pues cuando ya nuestros hijos crecen y están fuera de nuestro hogar, ya no están bajo nuestra autoridad y ya no podemos controlar su comportamiento. Eso es importante también que lo tengan presente, ¿no? Nuestros hijos, siempre y cuando estén bajo nuestra autoridad, ellos deben ser hijos obedientes. Claro, en el momento que ya no están bajo nuestra autoridad, nosotros no podemos ya en ese caso ser responsables por sus acciones. Un hombre que todavía tenga hijos que estén en su ámbito de hogar, es decir, aún estando bajo su autoridad, y esos hijos son rebeldes y les faltan el respeto, no está calificado para el oficio de anciano y no debería ser puesto en el oficio de anciano diácono. No estaría calificado. Yo siempre les digo a los padres, ¿no? Hermanos, ¿quién tiene el sartén por el mango? Es los padres. Y los hijos deben aprender a conocer la autoridad. Recuerde que eso va a ser gran parte para su vida, porque el día que ellos ya estén fuera en el mundo, el reconocimiento de la autoridad, ¿dónde la aprendieron si no es en casa con sus padres? La correcta traducción de Tito sería hijos fieles. Una familia bien gobernada implica que los hijos obedecen y se someten al liderazgo del padre. La forma en que se manifiesta esa relación es con toda honestidad, seriedad, sobriedad, dignidad, respeto. El padre no debe ser un tirano que aplaste el espíritu de sus hijos, obteniendo sumisión mediante severos castigos. Entonces, un padre cristiano debe controlar a sus hijos de manera honrosa, respetuosa y digna. Ahora, hermanos, por supuesto, no hay hijos perfectos, libres de problemas en este mundo. E incluso los mejores padres cristianos y mamás, madres también, tienen problemas en la crianza de sus hijos. Pero estos padres resuelven los problemas y están comprometidos a sus hijos de manera responsable y solícita. Guían a sus hijos a través de las muchas tormentas que encuentran en la vida. Es verdad, mis amados hermanos, ¿no? A medida que van creciendo, ustedes saben, los hijos se meten en problemas. Pero es una cosa diferente de que siempre esté metido en problemas. Es diferente. También la iglesia debe considerar, y esto es importante, no poner una carga en la familia de los oficiales. Usted ha escuchado ese término, ¿no? La familia pastoral. ¿Sí lo ha escuchado? Oh, si el pastor es el esposo, la esposa es la pastora. ¿Y los hijos? Los pastorcitos, ¿no? Lamentablemente, en la ignorancia, a veces las iglesias ponen una carga en la familia del pastor. A veces la esposa y los hijos son cargados, como si ellos también estuvieran bajo calificación de la membresía. Oh, pues la esposa del pastor, por lo menos debe tener en su computadora todo el programa de la Biblia con todas las versiones y con todas las referencias, incluso de griego, interlineal, y etcétera, etcétera, etcétera. Oh, ¿y por qué la esposa del pastor? Si el pastor está enseñando, ¿por qué la esposa no está al frente de las mujeres? Hermanos, la esposa del pastor es la esposa del pastor. Hablando de las esposas. Ahora, hablando de los hijos. La iglesia no debe poner cargas en las esposas de los oficiales, ni en los hijos. En el caso de las esposas, la iglesia debe ver en ellas, escuche, ¿qué es lo que debe ver la iglesia? Los efectos del liderazgo piadoso de sus maridos. Eso es lo que la iglesia está viendo. Mírela a ella. Está sonriente, tranquila. Si una esposa que estás viendo, ¿a qué hora termina este? Ya, pues tanto tiempo, ya. ¿Y está hasta cuándo? Y a veces cuando están las tienen en primera fila, hermano, están controlando el tiempo. La mujer, la esposa, evidencia el resultado, escuche, del cuidado, del pastoreo de su esposo. De igual forma, mucha gente en la iglesia espera que los hijos de los oficiales sean ángeles. Y en ocasiones hacen comentarios negativos hacia ellos. Y no les permiten ser niños o jóvenes. Pues esos son los hijos del pastor. Mira cómo se revuelcan en el piso. Si es el hijo del pastor. Son niños. Dígame si es un hombre ya de 20 años que se está revolcando en el piso, pues es otra cosa. Pablo no está enseñando aquí que los hijos de un oficial deben ser sin pecados, pero aun cuando no siempre sea culpa de los padres, la iglesia debe aprender a tratar a los hijos de los oficiales igual que los demás hijos en la iglesia. Yo recuerdo hace un tiempo había hijo de un hermano que era líder en la iglesia que le gustaba estar golpeando atrás a los varones. Oiga, qué tremendo eso, ¿no? Qué tremendo. Hermano, le digo, a su hijo le falta una buena disciplina. Porque no es que él lo persiga un demonio. Oh. Es real eso, en ese caso, fue real. Ahora, si existe un problema evidente, debe ser informado a los oficiales para que estos actúen de manera bíblica con sus esposas, con sus hijos. Pero una vez que los hijos están fuera del ámbito de autoridad de su padre, los oficiales ya no tienen autoridad sobre ellos. Eso está claro. Amado hermano, no hable de la esposa del pastor, no hable de los hijos. Acérquese y dele la recomendación. Pastor, yo creo que su esposa habla mucho, murmura, como que no le está faltando el respeto. Hable con él, no murmure. Pastor, sus hijos no están haciendo bien las cosas. Esto, hable con él, pero no murmure. De esa manera, mis hermanos, vemos estos requisitos de carácter doméstico. Irreprensible con sus esposas, irreprensible como gobernadores en sus casas, e irreprensibles en relación con sus hijos. Quiero cerrar con esta instrucción, recordando el versículo 5. Mire eso, 1 Timoteo 3:5. El que no sabe, pues el que no sabe gobernar su propia casa, Pablo dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo lo hará? Está bien si uno de ustedes, mis hermanos, tiene todavía problemas en estas cuestiones y está aprendiendo. Pero en un oficial, eso debe ser, ya debe haber sido probado, observado. ¿Cómo alguien que no tiene una madurez probada en estas áreas de carácter familiar puede dirigir la iglesia del Señor? Piense usted, ¿cómo lo haría? Si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Los requerimientos son claros, explícitos, muy expresos. No hay duda que Dios en su soberanía no deja estos asuntos a la libre iniciativa, el subjetivismo, el relativismo, como siempre decimos, y el pragmatismo. Me parece que él enseña bien. Él debería ser un oficial, pero si no gobierna su casa, hermano, sáquese esa idea de la cabeza. Por tal razón, la iglesia, con mayor cuidado, con mayor estudio, debe considerar estas cosas y no tomarlas en poco. Por algo el Señor las puso con claridad en su palabra. Si hacemos esto, cuidamos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es cualquier cosa, mi hermano. Cristo dio su sangre por esta iglesia local. Su sangre costosa, de mucho valor, nos regaló la salvación en Cristo, en la cruz. ¿Cómo entonces vamos a andar negligentemente? Amén.